Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les acompañamos Exilter Jona y Ricardo Espinosa.
Resumen de noticias.
El comienzo y el final de la semana tuvieron mucho eco con el tema económico en la isla. Primero con el anuncio del tope de precios para 6 artículos de primera necesidad que aparentemente entraban en vigor el lunes 1 de julio, pero por alguna razón tendrán que esperar por ahora.
Según la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, el régimen trabaja en un sistema centralizado de precios que deben empezar por el pollo, el aceite, la leche en polvo, la pasta alimenticia, las salchichas y el detergente en polvo.
Consultamos al economista y asesor de emprendimiento cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita sobre cómo veía esta estrategia del régimen cubano.
Mira, yo creo que la estrategia, sí, antes de llegar al tope de precios, hay que ver que esto, vamos a decir, forma parte de una estrategia errada, pero estrategia al fin, que pretende reducir el déficit presupuestario, limitando el gasto público y aumentando la carga fiscal a los privados. Es decir, controlar a través del banco y las empresas estatales importadoras el arribo de mercancías importadas por personas jurídicas y naturales. Y pretenden también exigir un aumento en los ingresos en la declaración jurada de los contribuyentes que han realizado esos procesos de importación. Todo esto está enfocado también en captar la mayor cantidad de remesas desde el exterior a través de esas plataformas de ventas online. Plataformas de ventas online que operan a través de micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Cuba, dedicadas fundamentalmente a la comercialización neta y a los servicios de mensajería, porque, como bien sabemos, esas plataformas están en el exterior y cobran desde el exterior. Entonces, aquí hay una organización, vamos a decir, gangsteril, si se puede decir, que promueve la evasión fiscal, pero ahí están involucrados muchas MIPYMES muy cercanas a esa cúpula del poder, no el resto de las MIPYMES que están dentro de la isla. Y luego entonces llegamos a la búsqueda de un tope de precios. Pero ¿a quiénes le van a topar los precios? No le van a topar los precios a las MIPYMES comercializadoras netas ni a los servicios de mensajería que operan a través de esas plataformas. No, no. Se lo van a topar al emprendedor que tiene su negocio, su tienda acá en Cuba y que opera en la cotidianidad. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo, y que le han pasado la bola porque no tenían cómo enfocar esto, cómo llevar esto a la práctica a los gobiernos locales. Y le han pasado la bola porque ya no tenían cómo sustentar esa política. Dicho sea de paso, lo más preocupante no es topar los precios, porque si usted topara los precios de acuerdo a la conformación de la ficha de costo y el precio del dólar en el mercado informal, bueno, sería, vamos a decir, algo que pudiera sostenerse en el tiempo. Pero no. Es decir, esto no está basado en cuánto está el dólar en el mercado informal, sino a cómo lo tiene el Banco Central de Cuba, que es cerca de 120 pesos, cuando la realidad es que lo duplica en el mercado informal de divisas, y es por esa vía donde el sector privado accede a dólares para poder realizar las importaciones. Sabemos que los topes de precios fracasan, y esto lo sabemos desde la Revolución Francesa. Cuando esto sucedió, bueno, eso es una de las causas también por la cual fracasa la Revolución Francesa, y es notable. Entonces, si vamos a remontarnos, la política en sí misma se conoce que está destinada al fracaso históricamente.
El experto opinó en Martín Noticias AM sobre cuál sería la razón para el aplazamiento de este tope de precios anunciado con bombos y platillos en sus nuevas políticas económicas.
Mira, yo creo que ellos no calcularon realmente o no tienen conocimiento de la realidad. Un elemento importante es que la mayoría de los empleados en el sector público, dígase los ministerios y tal, no son las personas que acceden hoy al mercado de las micro, pequeñas y medianas empresas, salvo aquellas personas que tengan, que perciban remesas desde el exterior o trabajen también dentro del sector privado. Un salario promedio, vamos a decir, en un ministerio está sobre los 4.000 y tantos pesos. Con 4.000 y tantos pesos no llegas ni siquiera a comprarte 4 litros, una tanqueta de yogur de 4 litros, ni apenas te puedes acceder a un cartón de huevo y una bolsa de leche en polvo. Es decir, tienes que elegir entre uno de los dos. Entonces, la realidad es que están desconectados. Esto los lleva a tomar medidas desesperadas y a veces tienen que cumplir ciertas agendas que no dan para más. Es decir, estas políticas de administración pública que ellos vienen implementando realmente no están organizadas. Lo que pretenden es subordinar a la empresa estatal socialista al sector privado. Es decir, subordinarle todo el sector privado a la empresa estatal socialista, cuando la realidad es que esa empresa estatal socialista hoy en día carece de legitimidad en el mercado porque no puede ni siquiera pagar en tiempo a sus proveedores privados. Luego tienen excesivos gastos por parte del gobierno central en controles y fiscalizaciones a las instituciones públicas. Y eso, dígame, usted no puede tener más gastos en controlar que la propia actividad que se genera. Y bueno, están intentando todo el tiempo culpar al embargo estadounidense de la obsolescencia tecnológica, cuando sabemos que hay un problema de desorganización y mala administración por parte del gobierno. Entonces, tenemos un cúmulo de situaciones que dan evidencia de la realidad.
Martín Noticias AM, el economista y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, había anunciado que la política de control y estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado en Cuba resulta preocupante.
Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero desde el punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales, es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales, y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto, generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante, o se aplica con muchos errores, o simplemente no se va a poder aplicar porque el daño va a ser mayor.
El martes en Martín Noticias AM nos atendió Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, quien opinó que las recurrentes protestas registradas en días recientes en Cuba representan un cambio en la mentalidad ciudadana, otorgándole una cierta clase de poder.
Lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en la mentalidad ciudadana y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder, y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder, cualquiera que sea ese resultado. Es que es un proceso, y ese proceso está en marcha. El hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Y recordemos que muchas de estas protestas se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo.
La crisis migratoria continúa. La avalancha de cubanos hacia Estados Unidos, ya sea por vía marítima o terrestre, no da señales de llegar a su fin, pues casi 19.000 cubanos entraron a Estados Unidos por su frontera solamente en el mes de mayo.
Según datos que publica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de ese total, 7.491 lo hicieron por vía marítima, lo que confirma que se mantiene la afluencia de balseros cubanos pese a las advertencias y políticas para poner fin a la inmigración irregular hacia Estados Unidos.
El abogado de inmigración Willy Allen habló en Martí Noticias AM sobre este fenómeno que no para, las posibles razones y su llamado para no correr riesgos en estos intentos.
Si lo miramos un punto cruel, el negocio más grande de Cuba es cómo se sale de Cuba. Tú hablabas de los que vienen en barco. En realidad, los que tocan tierra, que vienen por barco, están pagando entre 7 y 10 mil dólares por cabeza para montarse en embarcaciones que los traen hasta las costas de los Estados Unidos. No es creíble que personas que salen en barco hecho en su casa lleguen a los Estados Unidos. Esos son interceptados en alta mar y devueltos a Cuba. Están pagando a traficantes humanos para que puedan salir de Cuba en embarcación. Están pagando a líneas aéreas como Wing y como estas líneas aéreas que están robando el dinero y están cobrando lo que cuesta un pasaje de ida y vuelta en primera clase a Madrid desde Miami para ir de un vuelo de una vía hasta Managua y empezar a caminar hacia el norte. Y los que vienen por tierra están pagando a lo mejor entre 10 y 20 mil dólares por cabeza de Cuba a la frontera, y como usted bien dijo, muchos de ellos están empeñando y vendiéndolo todo en los estados, en Cuba, para llegar acá. Los que vienen en embarcación, la gran mayoría, van a ser deportados, y la habilidad de legalizarse es casi cero. El que toque tierra, por ejemplo, y lo lleven a custodia del gobierno americano, le van a dar una orden expedita de deportación. Con esa orden, la habilidad de legalizarse es cero, porque nunca se va a considerar una entrada legal a los Estados Unidos. A lo mejor no lo deportan inmediatamente, pero va a comenzar un proceso en el cual no puede legalizarse. Y el camino para tener un permiso de trabajo, licencia de conducir, va a ser mucho más difícil. Y cuando tú miras lo que gastaron y te das cuenta que el camino para legalizarse es casi cero, te das cuenta del sacrificio que están haciendo, de cómo son siendo explotados. Cuando tú ves lo que pagan para volar de Cuba a Nicaragua, a Colombia, líneas aéreas que después paran de funcionar, la que iba a Colombia, bueno, ahora los que pagaron, ¿qué van a hacer? Al final del día, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Colombia, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Cuba, han perdido su dinero. Y si tú miras que el gobierno americano ahora está pagándole a Panamá y va a ayudar a Panamá a comenzar vuelos de Panamá de deportación hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, a Cuba, de las personas que están de cruzar por el Darién, te das cuenta que el camino es mucho más difícil. Entraron 19.000 cubanos en mayo, un número altísimo, pero en general los números de personas entrando por frontera se han rebajado. La razón que los cubanos siguen entrando y pueden tener la oportunidad de presentarse y quedarse en los Estados Unidos es por la dificultad que tienen los Estados Unidos de deportar de aquí hacia Cuba, y que en este momento México no está cumpliendo con el acuerdo de recibir 30.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos de regreso de Estados Unidos a México y de ahí ser devueltos a sus países. Pero el camino de esa forma ilegal es más difícil. Pero mira, no todo es mala noticia. En la última semana, el parol familiar, la reunificación familiar, me están llegando esta semana, estamos hoy a miércoles, me han llegado 8 invitaciones para personas que estaban esperando peticiones familiares para participar en el programa de reunificación familiar, que van a entrar más rápido. No solamente cubanos, ya me están llegando invitaciones a participar en este programa para colombianos, porque también es un programa de reunificación de familia para Colombia. Entonces, cuando tú miras que hay caminos para entrar legalmente, CBP-1 en este momento creo que los cubanos son los que más están entrando. El programa humanitario sigue siendo lento, pero han entrado más de 102.000 cubanos. Hay formas legales de entrar a los Estados Unidos. A mí me están programando más visas de peticiones familiares en La Habana ahora que en el pasado. Así que yo veo que el vaso está a mitad lleno para las personas que pueden salir legalmente de Cuba, que es lo que yo recomendaría. Para mí sigue siendo lo más peligroso y con menos éxito las embarcaciones. Porque vamos a decir que tú llegaste, no te rendiste a las autoridades, fuiste para la casa del tío. Bueno, no es una entrada legal. Tú puedes pedir asilo, pero no te vas a poder legalizar bajo el ajuste cubano. Y además que te puedes legalizar si ganas asilo. Y ganar asilo es más difícil todos los días.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
En este resumen de fin de semana, Martí Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos.
Atención, que un legislador ruso ha afirmado que el despliegue de misiles rusos en Cuba era una opción que se estaba estudiando en respuesta a lo que él calificó de escalada estadounidense sobre Ucrania y de aceleración de la carrera armamentística entre las principales potencias nucleares.
El presidente Vladimir Putin dijo la semana pasada que Rusia debería reanudar la producción de misiles nucleares de alcance intermedio y más corto y luego considerar dónde desplegarlos después de que Estados Unidos llevó misiles similares a Europa y Asia.
Sergei Mironov, líder del partido Rusia Justa Patriotas por la Verdad en la Cámara Baja del Parlamento ruso, dijo que Washington se había embarcado en una carrera armamentística que podría tener consecuencias devastadoras para Estados Unidos.
El posible uso de una base en Cuba que recientemente fue visitada por barcos rusos que transportaban armas hipersónicas al extranjero es solo una de las muchas opciones, dijo Mironov en un comunicado.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que no iba a comentar ni a confirmar sobre el informe publicado por Wall Street Journal sobre imágenes capturadas desde el espacio donde muestran el crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba que se cree están vinculadas a China, incluida una nueva construcción no reportada a 70 millas de la base militar estadounidense en Guantánamo.
Patel dijo que lo que puede decir es que Estados Unidos sigue confiado en que podrá cumplir con sus compromisos de seguridad en casa y en la región. El vocero añadió que las actividades de China en Cuba se han llevado a cabo durante décadas y que Washington sabe que Beijing seguirá intentando mejorar su presencia en la isla.
Asimismo, dijo Patel que Estados Unidos seguirá trabajando para interrumpir los esfuerzos chinos y que este es un espacio que monitorea de cerca, que tomará medidas apropiadas para contrarrestarlo cuando sea necesario, pero no dio detalles.
El congresista Carlos Jiménez pidió a la administración del presidente Joe Biden tomar medidas contra la China comunista y la Cuba de Castro, luego de denunciar que el país asiático supuestamente tiene bases de espionaje en la isla.
Nuevas imágenes satelitales muestran un crecimiento de bases de espionaje relacionadas con la China comunista en la Cuba de Castro, a solo 90 millas de nuestras costas, señala un comunicado enviado por la oficina del congresista por el Distrito 28 de la Florida.
Jiménez, en su cuenta de la plataforma X, también subió un mensaje de preocupación por estas actividades del gigante asiático.
Esto no me sorprende a mí porque la falta de liderazgo del presidente Biden, espero que no solamente sabemos que están aumentando la base en Cuba, 70 millas de Guantánamo, pero yo espero más y más actividades militar, no solamente por los chinos, pero también por los rusos en Cuba. Y esto va a seguir hasta que tengamos un nuevo presidente que va a enseñar y luego va a tener liderazgo para protegernos aquí en los Estados Unidos, pero también darle más atención a nuestro hemisferio.
La vocera de la Cancillería de China, Mao Ning, reiteró el miércoles lo dicho el día anterior por el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien negó que la isla esté albergando intereses militares chinos.
La funcionaria china, cuestionando la existencia de las mencionadas bases militares, destacó las relaciones de Pekín con La Habana como una asistencia mutua entre países en desarrollo cuya cooperación no apunta a ningún tercero.
En otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano el 8 y 11 de julio en el marco del periodo 190 de sesiones del órgano autónomo de la OEA.
El lunes 8 tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad Arbitrariamente por Motivos Políticos. En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano.
El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional. Hablando de migración, Panamá anunció el cierre de al menos tres pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, una región que marca la frontera con Colombia y que es utilizada a diario por miles de migrantes en su ruta por Centroamérica para llegar a Estados Unidos.
La decisión se propone ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular, según informaron las autoridades panameñas.
De acuerdo a un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras, a que tuvieron acceso varias agencias de prensa, la decisión busca canalizar la migración irregular hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes tras atravesar la selva.
Los pasos cerrados están ubicados en la costa del Pacífico y el Caribe, donde también se han ubicado vigilancia costera e interdicción marítima. Además, fueron reforzados los pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti, el cual fue bloqueado con barreras perimetrales. El reconocido actor cubano Carlos Mazzola, opositor al régimen de La Habana, falleció a los 62 años de edad, confirmó el medio Cubanet.
Mazzola había nacido en La Habana en 1962, alcanzando popularidad por su participación en telenovelas y otros dramatizados, así como en las películas Pata Negra en 2001, El Beni en 2006 y Juan de los Muertos en 2011, Paz en su tumba. Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó por 212 votos contra 200 la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2025, que propone, entre otras cosas, $35 millones para el financiamiento de la democracia en Cuba.
El presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Tom Cole, dijo en un comunicado que la aprobación del proyecto de ley supone un paso fundamental para garantizar que los estadounidenses estén más seguros en casa y en el extranjero.
Por su parte, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, que preside el Subcomité de Operaciones Exteriores y Programas Relacionados del Departamento de Estado del Comité de Apropiaciones de la Cámara, expresó en un comunicado su satisfacción con la aprobación del proyecto.
El representante dijo que la legislación defiende las prioridades claves de seguridad nacional de Estados Unidos al apoyar aliados como Israel y Taiwán y contrarrestar adversarios como la China comunista, los estados terroristas de Irán y Cuba y a las organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah.
Según precisó, la legislación financia las prioridades de seguridad nacional y política exterior, reduce el gasto innecesario y al mismo tiempo defiende valores claves de Estados Unidos.
El congresista señaló que el proyecto de ley aumenta el apoyo a la libertad y la democracia del pueblo de Cuba al proporcionar 35 millones para financiamiento de la democracia y 35 millones para la oficina de transmisiones a Cuba.
En más noticias, las autoridades reconocen que en Cuba hay un incremento de la corrupción que afecta tanto al sector estatal como al privado debido a las dificultades económicas.
Según el economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, la élite que dirige el país está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para eliminar a personas o grupos que pueden molestar o que ya no son funcionales.
¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción tendría que ver con desmantelar el sistema. El sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa. Me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos, que en realidad son casi privados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían ese tipo de corrupción, la que después cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es con la que lidiamos en la cotidianidad. Entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que será la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco de la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte del sector privado. Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces esta especie, es la forma popular de decirlo, este muerdibuy, hay que estar todo el tiempo con ese acecho, que no es para todo el mundo, pero hay que estar recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere, que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses.
En 2023, Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional.
La música y el entretenimiento hace parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El boxeador cubano Robeysi Ramírez derrotó por nocaut al mexicano Brandon León Benítez en el James L. Knight Center de Miami Beach en combate que le abre el camino a su objetivo de recuperar el título de la Organización Mundial de Boxeo en peso pluma.
El pugil cubano llevó la ofensiva en los 6 primeros rounds, los cuales ganó todos. A los 2 minutos 46 segundos del séptimo episodio, le propinó un potente gancho que dejó a su rival sentado en la lona por varios minutos.
A poco menos de un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el triplista cubano Jordan Díaz sigue en excelente estado de forma y volvió a brillar en el Campeonato Nacional de Atletismo de España.
El nacionalizado español logró una marca de 17 metros 71 centímetros después de reinar hace 3 semanas en el evento continental del deporte con uno de los mejores resultados de la historia.
El atleta de apenas 23 años computó otros 2 por encima de los 17 metros, los cuales igualmente le hubieran asegurado la medalla de oro según el diario Marca.
El cantante cubano Oniel Bebecito sigue celebrando por el éxito en redes sociales de su tema Marca Mandarina, una colaboración con el Tiger que ya superó los 12 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 2 meses en la plataforma.
El impacto de Marca Mandarina sigue creciendo y consolidando a Oniel Bebecito como uno de los más reconocidos y queridos exponentes del género urbano en la isla.
No soy machista. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido.
Yo soy de esos amantes a la antigua.
En la nota de cierre, murió en Miami el ventrílocuo y comediante cubano Francisco Andrés Centurión, quien alcanzó gran fama en la isla durante las décadas de los 70 y 80.
Centurión nació en agosto de 1942 en Jaruco, antigua provincia de La Habana, actual Mayabeque.
Su popularidad se la debía a sus magistrales imitaciones de artistas famosos y a sus sketches como ventrílocuo con el muñeco Francisquito.
Se exilió en Miami en los años 90 y trabajó también en diversas facetas del sector comercial, entre ellas la venta de casas en el condado Miami-Dade.
Al momento de su muerte, el artista tenía 82 años.
Qué triste fue decirnos adiós.
Elio Félix Pérez, el talentoso joven que se ha ganado el apodo del José José cubano, acaba de anunciar su primera gira por México, cuyos habitantes han quedado sorprendidos por el parecido entre sus interpretaciones y las del príncipe de la canción romántica.
Vuelve.
El cubano, de 22 años, dijo en redes sociales estar emocionado de anunciar que muy pronto estará realizando una gira nacional por México.
Y en la nota de cierre, la cantante de origen cubano Camila Cabello presentará su cuarto disco de estudio titulado CXOXO, un material en el que habla sobre la sensualidad, la última etapa de sus 20 años y sus relaciones amorosas.
La artista muestra en este álbum una versión totalmente reinventada de ella misma, más abierta y libre, totalmente en inglés con géneros como hyperpop, afrobeat, R&B y hip hop, retomando ritmos exitosos en el pasado y comparte créditos con artistas como Drake, JT y Joan Mami, entre otros.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados.